El Congreso debe empezar a trabajar para poner fin al embargo a Cuba, lo dijo públicamente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 20 de enero respecto al bloqueo que hace más de medio siglo su país impone a la isla socialista. La declaración se hizo en un discurso ante los parlamentarios.
En Cuba, we are ending a policy that was long past its expiration date.
Estamos terminando en Cuba una política cuya fecha de caducidad ha expirado desde hace tiempo. Cuando lo que se está haciendo no funciona por 50 años, es el momento de intentar algo nuevo. Y nuestro cambio en la política hacia Cuba tiene el potencial de acabar con el legado de desconfianza en nuestro hemisferio. Elimina una falsa excusa para restricciones a Cuba, defiende los valores democráticos y extiende la mano de la amistad al pueblo cubano. Y este año, el Congreso debe empezar a trabajar para poner fin al embargo. Este es un capítulo más en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países y la aplicación de los compromisos firmados entre Cuba y Estados Unidos a finales del año pasado, en un día histórico. El 17 de diciembre. Un hito tras 53 años de ruptura del diálogo y sanciones impuestas por el gobierno estadounidense luego de la victoria de la revolución encabezada por Fidel Castro. La novedad fue anunciada en Cuba por el propio presidente Raúl Castro.
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
Desde el 16 de enero ya valen algunos de los cambios anunciados en las relaciones bilaterales. Entre ellos, la eliminación de los límites de gastos de viajeros estadounidenses en Cuba y la permisión para utilizar tarjetas de crédito y débito. Además, el valor límite de remesas de dinero desde Estados Unidos a la isla aumentará de $500 a $2,000 trimestrales. Para Cuba, aunque las nuevas reglas constituyen un paso en la dirección correcta, no se han alterado aspectos medulares de la política de bloqueo. Así lo evaluó el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en un reportaje publicado el 15 de enero. En la opinión del profesor brasileño de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC, ubicada en la región metropolitana de São Paulo, esta reanudación de las relaciones diplomáticas demuestra una nueva configuración de fuerzas que se forma en el contexto mundial. Y esto tiene especial repercusión en los países latinoamericanos.
Para América Latina, eso tiene un sentido muy fuerte.
Para Latinoamérica, eso tiene un significado muy profundo. Es como una afirmación de la soberanía y de la autonomía de los países latinoamericanos, de la victoria de la idea de que podemos seguir nuestros propios caminos y de que podemos resistir a las interferencias externas. Desde el punto de vista global, es también una señal de aquello de lo que tanto hablan los estudiosos, es decir, de una tendencia histórica hacia el declive de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. En aquel histórico 17 de diciembre, a la cubana Elsie Pérez Serrano le costó creer en la noticia. Ella es profesora y se encuentra en Brasil desde hace el año pasado, donde participa en un programa de posgrado en la Universidad de São Carlos, ubicada en el interior del estado de São Paulo. Elsie nació después de la ruptura de las relaciones entre los dos países, así como más del 70% de la población cubana.
Mi reacción fue una mezcla. Fue una mezcla, una mixtura entre incredulidad, entre un sueño realizado, entre felicidad. Yo recibí esa noticia y yo y todos los cubanos en Brasil nos hemos volcado a comunicarnos por WhatsApp, por Gmail, por Facebook y con los cubanos que están, la diáspora cubana que está por todo el mundo, con los cubanos que están en Cuba.
El mismo sentimiento de felicidad fue compartido por el cubano Jorge Ribal, quien también vive en Brasil, donde sigue un doctorado en la Universidad Departamental de São Paulo. Según contó Jorge, cuando se divulgó la noticia, los cubanos que viven fuera del país han colmado las redes sociales de comentarios celebrando la novedad histórica.
Para todos los cubanos, las redes sociales están así con los cubanos, todos están muy contentos. mío, porque yo tengo muchos amigos que viven en Miami, en otros lugares de Estados Unidos, también están muy contentos porque ellos también son personas que sienten la necesidad de que se restablezcan esas relaciones, porque son cosas que han impedido de alguna manera la relación normal entre familias que están de un lado y de otro. Y también los cubanos que estamos pues fuera de Cuba por trabajo, por estudio, las redes sociales se han abarrotado, hemos hablado por teléfono.
Entre los estadounidenses, el anuncio del reacercamiento con Cuba se recibió con sorpresa. Este es el caso de Dylan Stillwood, que nació en Nueva York, pero vive en São Paulo hace un año. Me sorprendió bastante, a decir la verdad. No esperaba que eso fuera a suceder. Creo que todo el mundo quedó sorprendido por la noticia, pero me pareció muy bueno. No podía creerlo, pues crecimos todos viendo a Cuba como un gran tabú, el único país sobre el cual no se sabe mucho, a donde no se puede ir, y si uno va, tiene que ser a escondidas. Así, eso de que se convierta en un país normal es un gran salto. Sin embargo, esta noticia anunciada por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro también fue acogida con un sentimiento de temor sobre el futuro de Cuba. Así le pasó al estadounidense Kurt Price Nelson, que es de Texas y vive hace 3 años en la ciudad de Aparecida, en el interior de São Paulo. Al principio, yo estaba un poco escéptico, porque, por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, yo estaba ahí y lo presencié todo, pero después de que ocurrió, no fue tan bueno. Me encantó cuando sucedió, pero más tarde, cuando el occidente llegó al este europeo, la cosa fue muy diferente. Yo soy un poco escéptico en cuanto a lo que puede pasar con una apertura en Cuba. Me da miedo que a McDonald's y todo lo demás llegue ahí, que el capitalismo llegue ahí y domine a Cuba. De todos modos, el hecho es que este fue un evento histórico. En una entrevista con la cadena TV Brasil, el periodista y escritor brasileño Fernando Moraes, autor de 2 libros sobre Cuba, afirmó que el 17 de diciembre de 2014 es un punto de inflexión que pone fin a la Guerra Fría, periodo que se inició poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando predominaban las disputas, a menudo veladas, entre países capitalistas y socialistas.
Son 53 años de irracionalismo.
Son 53 años de irracionalismo por parte de Estados Unidos, que han causado enorme sufrimiento al pueblo cubano y no han dado ningún resultado. Puedo decir con absoluta certeza que la Guerra Fría terminó este miércoles a las 15 horas y un minuto, por el horario de Brasilia.
Hora de Brasilia.
La acción concreta que inauguró el reacercamiento entre Estados Unidos y Cuba fue el intercambio y la consecuente liberación de presos aún en diciembre. Del lado cubano, se liberó al estadounidense Alan Gross, quien estaba detenido en la isla había 5 años por espionaje. Del lado estadounidense, 3 agentes de la inteligencia cubana dejaron la prisión. Fernando Moraes escribió el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, en el que narra exactamente la historia de estos cubanos arrestados en 1998. Son 5. Gerardo Hernández, Ramón Labanino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González. En Cuba, son considerados héroes nacionales por haber trabajado en la investigación secreta de organizaciones de extrema derecha que financiaban en aquella época ataques contra Cuba, incluso con bombas. Ellos estaban ahí, condenados a distintas penas. De los 5, 2 ya habían cumplido sus penas y estaban viviendo en La Habana, René y Fernando. Y 3 todavía estaban detenidos en Estados Unidos, en prisiones de máxima seguridad, pero con una particularidad. Uno de ellos fue condenado a 2 cadenas perpetuas y 15 años más. Es decir, tendría que cumplir su primera pena entera, morir, nacer de nuevo, cumplir su segunda condena, nacer de nuevo otra vez y cumplir otros 15 años de prisión. Desde que los 5 fueron capturados, Cuba condujo una campaña internacional por su liberación. En Brasil, también se crearon comités de la campaña, de los cuales formaba parte el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST. En octubre, durante una reunión con el Papa Francisco, quien tuvo un importante papel en esa reanudación del diálogo, el MST le entregó una carta firmada por varias entidades, con un llamamiento a la que el pontífice interviniera en el asunto. Juan Pablo Rodríguez, quien integra la Coordinación Nacional del Movimiento, celebró los resultados de esta articulación internacional. Es un hito histórico en la lucha de la solidaridad internacional. Se trata de una lucha que sacaban adelante las organizaciones, movimientos sociales y partidos de izquierda de todo el mundo. Se estaba cometiendo una injusticia contra Cuba, tanto por el bloqueo como por los arrestos arbitrarios. Ante ello, creemos que es un momento muy importante de la lucha internacionalista y de la solidaridad internacional. Además del intercambio y de la liberación de los presos, otras medidas fueron anunciadas en diciembre. Entre ellas, la autorización a que Cuba amplíe las compras de alimentos y la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. A su vez, la isla socialista se comprometió a adoptar medidas para mejorar el clima bilateral y reiteró su disposición de mantener la cooperación con organizaciones multilaterales como la ONU. Pero la aprobación del levantamiento del embargo por el Congreso de Estados Unidos es un debate muy controvertido. Y a fin de cuentas, ¿cómo el bloqueo afecta la vida en Cuba? Es lo que explica a continuación el cubano Jorge Ribal.
Repercute en todo, en lo más simple puede repercutir, porque por ejemplo tenemos un sistema de salud magnífico, pero ese sistema de salud, por ejemplo, que es magnífico, que es gratuito, en Cuba tiene problemas, por ejemplo, de tecnología. Hay tecnologías que es imposible comprarlas. También hay medicamentos que no pueden entrar. Es muy difícil la vida cotidiana porque el bloqueo impide que sucedan cosas de la vida moderna y de la vida normal. Por ejemplo, no sé, alimentos que en Cuba, a veces a mí me preguntan, ¿en Cuba no tienen esto? ¿En Cuba no tienen este refrigerante, por ejemplo? Y son cosas que en Cuba no conocemos. O puede ser una cámara de video para un medio de comunicación. Todas esas cosas son difíciles en Cuba porque el bloqueo las impide.
La imposición del bloqueo estadounidense en 1961 se produjo luego del triunfo de la Revolución Cubana. Dos años antes, el ejército rebelde liderado por Fidel Castro había derrocado la dictadura de Fulgencio Batista, que estaba en vigor había casi 7 años en Cuba y tenía el apoyo de Estados Unidos. Es lo que explica el historiador Luis Fernando Ayerbe, coordinador del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de la Universidad Departamental de San Paulo y autor del libro La Revolución Cubana.
Justamente los Estados Unidos, la tentativa de presionar...
Y es que los Estados Unidos, en un intento por presionar al gobierno después de que éste se instaló y sacando provecho de su importancia económica para una Cuba tradicional, principalmente porque ésta le compraba azúcar, comenzó a presionar. Así que el embargo se convirtió en una forma de tratar de controlar el acceso de Cuba a los mercados internacionales y específicamente al mercado de Estados Unidos, que era tan fundamental para Cuba. O sea, había una lógica política. Las nuevas medidas que entran en vigor entre los dos países apuntan un camino hacia el fin del bloqueo. Pero, ¿por qué el presidente de Estados Unidos decidió por esas acciones ahora, tras medio siglo de embargo? Para el estadounidense Dylan Stillwood, que vive en Brasil, su motivación tiene un componente económico. Creo que para una gran parte de las élites estadounidenses, para las empresas estadounidenses, ese embargo no tiene mucho sentido. Cuba es un gran mercado. Cuenta con una mano de obra educada y al capitalismo le gusta explorar eso. Y esta antipatía que tienen hacia Cuba algunas partes, algunos sectores del gobierno estadounidense, impide que sus empresas obtengan lucro por ahí. Ya en el escenario político, los Estados Unidos también sufren fuertes presiones internacionales para levantar el bloqueo, ya sea por parte de los gobiernos, de movimientos sociales u organismos internacionales. La ONU, por ejemplo, viene condenando el embargo año tras año, hace más de 2 décadas. Igor Fusser, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC, explica ese contexto.
Os Estados Unidos têm se visto cada vez mais isolados.
Los Estados Unidos se ven cada vez más aislados. Cuba ya ha sido aceptada en la OEA, la Organización de los Estados Americanos. También se anunció para este año una conferencia de cumbre de las Américas y los gobiernos de América Latina, en una decisión prácticamente unánime, dejaron en claro que esta vez asistirá a Cuba, tanto si le guste o no a los Estados Unidos. Todo eso se convirtió en una situación en la cual los Estados Unidos están siendo más afectados por el embargo que el propio Estado cubano. Así que es algo realmente anacrónico. Ante tales noticias, el escenario que se vislumbra es todavía incierto y lleno de transformaciones. De todos modos, la única certeza que tiene la cubana Elsie Serrano es que este es el inicio de un nuevo capítulo en la historia del país.
Pero el símbolo es ese, de que estamos entrando en una nueva etapa, en una nueva etapa para los cubanos.
Radio Documental, los desafíos de un nuevo diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Reportaje y guión, Beatriz Pascualino. Diseño de sonido, Mesías Melo. Traducción, Lucas Magdiel, Leonardo Vieira y Mayra Borges. Locución, Luana Lorenzo. Coordinación, Ana Pimenta y Juliana César Núñez. Esta es una producción de la Radio Agencia Nacional, un medio público de la empresa Brasil de Comunicación.